Tienes mucho en tus manos. Pero con solo mover un dedo puedes dar marcha atrás con Pro Trailer Backup Assist disponible. Presentamos la nueva Ford F-150 2024. Ya sea que estés trabajando al máximo o divirtiéndote al máximo, esta camioneta te respalda porque está hecha para ser una parte indispensable de tu equipo. Fuerza así de inteligente solo puede ser F-150. Construida con orgullo Ford. Fuerza Ford.
When you buy a new house, you might say,
shut the front door.
Winning.
No, seriously, shut the front door. We own this house now.
But you actually need to say,
like a good neighbor, State Farm is there.
That's right. The local State Farm agent is there to help you choose the coverage you need.
Welcome to my crib. No one says that anymore, but I don't care.
So, just remember, like a good neighbor, State Farm is there.
State Farm, Bloomington, Illinois.
El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euphoria On Demand.
WKAQ 580, expertos en análisis y noticias, presenta a los licenciados Luis Pavón Roca, Carlos Díaz Olivo, en WKAQ Analiza.
Y con ese gong comenzamos desde la venta gran fin de año de Kia y Nissan. Para que apláudanse, muchachos, pues claro. Así es que se empieza un programa.
¿Qué compraste?
¿Ah?
¿Qué compraste?
No he comprado nada, pero ya
mismo. Pues, ¿qué diste un gong ahí?
Ah, porque es que aquí hay un gong para los que no nos estén viendo por televisión. Que deben ser todos, porque esto es un programa de radio. Si nos está viendo por televisión, me preocupa. Aquí cada vez que realizan una venta, me explican, tienen un bello gong oriental, me imagino, en Nissan y Kia, pues son de aquella parte del mundo, y alguien viene y hace...
¡Lleva dos, sí, dos!
Ya van dos, uno para ti,
no,
uno
no,
para mí.
No, no, tú pagarás los dos y me das uno a mí.
Nada, estamos aquí en un magno evento de Nissan y Kia. Como dije ahorita, adiós, dejé el palito, me lo traje para acá. Muy buenos días, soy Luis Pavón Roca, le doy la bienvenida a WKQ Analiza. Está la vendedora, se fue para allá, le dio a bochornar, yo creo que está.
Te coge, de cualquiera,
te Carlos coge miedo, Díaz,
yo no la culpo.
Mira, ahí viene. Bueno, es que yo soy como los nenes chiquitos, si me ponen ahí.
Eres como un nene chiquito.
Mira,
todavía. Estamos aquí en el Grand Bithorn.
En
la carpa.
Creo que las puertas al público abren a las 10. Pero nosotros estamos aquí calentando los motores desde ya. Y si usted llega, seguro que lo dejan entrar. Sobre todo si tiene alguna intención de comprar un carro. Aquí es el sitio.
Va a salir montado.
Y veo aquí un montón de gente que me imagino que son los que bregan con financiamiento. ¿Sí?
Hay de todo.
Hay de todo. Pues muy bien. Pero aquí financian carros. Sí, porque ahí dice
Reliable.
Ahí dice Reliable. Y aquí dice First Bank. Así que...
Y Banco Popular. Sí, hay de todo.
¿Dónde está Banco Popular? Mira, allí dice Popular Auto. Así que... Escoge carro, escoge financiamiento y siga por ahí en su carrito nuevo. Mira, Carlos,
sigue... Sí, sigue caliente eso de la...
Todo sigue caliente.
¿Verdad?
Todo sigue caliente. El helicóptero sigue caliente.
La reforma.
La reforma que ahora nadie dice que es reforma, que son unos ajustes en tasas, pero sin mucho... Es más, ni las tasas ajustan, excepto por la de corporativa, que baja 1.5.
Pero...
¿Por dónde quieres empezar?
Vamos con eso de la reforma, porque la situación es todavía más complicada de lo que habíamos estado analizando ayer, que ya de por sí era complicada, porque decíamos que al filo de la medianoche es que se presenta el proyecto de esa reforma contributiva, incluyendo lo de las máquinas de entretenimiento para adultos.
El Frankenstein.
Ajá, que nadie había podido examinar, así que entró la Cámara a trabajar con eso y acabó cerca de las 3 de la mañana.
Ni el gobernador había visto.
Que ni el gobernador había visto. Que nadie lo había visto.
A su propia confesión.
Sí. Y ahí, Luis, no solamente ocurre todo lo que discutíamos de la manera absurda en que se legaliza esta cosa de las máquinas de juego, sino que se altera dramáticamente el proyecto que había presentado el Ejecutivo de enmienda al Código de Rentas Internas, y en ese sentido reformar algunas áreas, porque la idea principal, una de las ideas principales de ese código era una reducción en las tasas contributivas, tanto de individuos como de corporaciones, para dar unos alivios a los ciudadanos y a las empresas. Que como quedó el proyecto, no va tal alteración en las tasas, en las corporativas va una cosa pequeña.
Mínima, 1.5.
Era de 31, la dejaron en 37.
De 39. De 39 bajó a
37.5. De 39 iba a bajar a 31.
Ah, ahora sí.
Y en el proyecto que presentó el Ejecutivo dice que lo dejaron un 37.
A mí me dijeron 37.5.
Sí. Pero... Así que una reducción muy mínima en comparación con lo proyectado. Pero además de eso, unos cambios que podemos estar abiertos a discutirlo y como país analizarlo, pero que no estaban contemplados y que de momento los presentaron, Luis. Por ejemplo, las leyes 2022 las alteraron. Eso nadie lo había discutido.
Sin decírselo a nadie.
Y por ejemplo, en la ley 20, que es una que se está beneficiando puertorriqueños y puertorriqueñas.
Se están empezando a beneficiar porque finalmente se está promocionando.
Correcto.
Ahí es donde
que contrario a la correcto, a diferencia Yanqui, de la 22, que es más de gente traerlo hacia Puerto Rico, aunque han venido puertorriqueños que vivían por años fuera del país, han retornado a la isla, era principalmente para personas que no eran de Puerto Rico, correcto, que se relocalizaran. Pero la 20 específicamente servía a puertorriqueños y empresas puertorriqueñas que comenzaran a exportar servicios desde Puerto Rico.
Servicios y productos.
Correcto. Y uno de los atractivos era que tributabas a 4% de la tasa regular, que es de 33%. Pero ahora, de un día para otro, han aumentado la tasa a 10%, Luis.
Me imagino que prospectivo.
Bueno, será prospectivo, pero ¿qué clase de país es este en donde tú estás promocionando, estás ofreciendo esto y de buenas a primeras, sin que nadie lo sepa, en un proyecto en medio de la noche?
A las 3 de la mañana.
Por eso sí. Se presenta eso, pero eso no es lo único.
El señor Lavoy, próximo a ser despedido.
Pero déjame, dame un break. Ajá. A los médicos que se le había dado un aliciente contributivo también
eso es
especial.
Esta administración.
Que tuvo su controversia y porque ya hasta los propios médicos decían, yo mejor necesito que me ayudes con las aseguradoras, por ejemplo, que la exención contributiva. Pero dale, fue la política pública. Ahora resulta que en mitad de la noche también se altera el porciento que se les... Pues entonces tú no sabes, o sea, en cosas tan dramáticas como esta, ¿qué demonios es lo que está sucediendo aquí? ¿Qué clase de planificación hay aquí? ¿Qué clase de estabilidad? ¿Cómo alguien puede montar un negocio, desarrollar una actividad incluso personal o profesional, si en un momento dado, allí al amanecer de Dios, sin que nadie se entera, te cambiaron las reglas de juego? Esto es peor que lo que sabíamos ayer.
Creo, Carlos, que esos dos puntos que traen, uno tiene un análisis y otro tiene el otro. El tema de la ley 20 invalida.
No, y tú sabes que yo no soy defensor de esa pieza.
Eso es correcto.
Pues por eso, pero una cosa es que tú no seas defensor y quieras cambiarla, y otra es cómo se está haciendo esto.
Por eso, claro. Son dos cosas distintas. Uno puede tener una discusión sobre si 4 es poco y debe ser 5, o 4 es mucho y debe ser 2. Pero eso se hace de día y discutiéndolo con los poderes que son. Este pobre infeliz que se llama Lavoy, porque ya no lo respeto, Carlos, que lo sepa el país completo. Lleva 2 años promoviendo la ley 20. Yo quisiera que él explicase cómo él hoy va a llamar a esos prospectos que él estaba ya trabajando para explicarle. ¿Sabes qué? Lo que era ya no es, ahora es otra cosa. ¿Cómo él genera confianza en un mercado internacional donde dicen que están buscando, ¿verdad?, que se establezcan empresas en Puerto Rico? Digo dice porque no he visto nada. He visto mucho bla, 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 pero no he visto mucha acción.
pero la de los médicos sí que bota la bola del parque, porque es, alguien puede argumentar, bueno, que eso 2022, eso fue un invento de Fortuño, eso fue una cosa de García Padilla, que lo impulsó con Bacó, que le gustaba esa vaina, hey, estaba ahí, pero nosotros no la queremos. Ok. ¿Será esto una admisión de que lo de los médicos fue un fracaso? Porque si estuviese funcionando, o sea, hace menos de un año, Carlos, bueno, hace como año y medio, nos estuvieron con el taca-taca de que esto era para beneficiar a la clase médica, que esto era para retener a los médicos que se iban de éxodo del país, que esto era una medida revolucionaria de esta administración. Ahora la viran patas para arriba. O sea, sin explicación alguna. O sea, si no funcionó, yo soy el primero que, pues claro, lo que no funciona se cambia. Pero alguien ha dicho que no funcionó. Alguien ha dicho que ahora es mejor porque los médicos van a pagar más, que podría ser un argumento. O ahora veremos un aumento. Si sigo la lógica de esta administración, Ricardo Rosselló, pues ahora los médicos seguirán más. Porque si aquello era para retenerlo y lo cambiaste. Y lo que, y enfatizo lo que tú dices, Carlos. Todas son medidas que pueden ser discutidas. Yo no tengo particular cariño por la de los médicos. La entiendo, pero me parece... O sea, para mí la cosa de los médicos era... Tú tienes un paciente, para usar un ejemplo médico, tú tienes un paciente con cáncer y le duele la cabeza y tú dices, voy a resolver el problema del paciente. Toma dos acetaminofen que se te va a quitar el dolor de cabeza. Y efectivamente, se le alivió el dolor de cabeza, pero no curaste al paciente. La razón del éxodo de los médicos, la quinta o sexta podrá ser las contribuciones. Ese no es el problema de los médicos, en términos generales. Pero eso dijo la administración. ¿Qué pasó? ¿Hubo un cambio de política pública? ¿Por qué te digo que estoy decepcionado con la BOI? Porque ayer... honestamente, creo yo honestamente, ahora yo no sé qué creerle, que yo creo que cuando tú pierdes la credibilidad, pues es difícil uno manejar el tema, ¿no? Había dicho que esta reforma contenía cosas nocivas, y lo puedo entender, estos dos temas que tú traes son nocivos a la gestión de él. Y cuando yo leo la noticia, dije, diablo, este muchacho es valiente, porque, o sea... Supuestamente esto fue un cuadre que hizo Fortaleza con la legislatura. El Ejecutivo está de acuerdo con todo esto. O sea, el Ejecutivo avala toda esta vaina. Oye, el ortopeda le tomó 3 horas. Y publica entonces un comunicado de prensa que dice, no, señor, yo estoy contento por la reforma. Hay que tener vergüenza, Carlos, en la cara. O sea, de verdad.
Bueno, Luis, yo creo que ahí ocurre...
Explícame, a ver si yo cambio mi opinión.
No, yo no tengo la explicación, pero creo que tú me arrojabas ayer luz en algo. Cuando estuvimos en la discusión, y yo hablaba esencialmente frustrado, de la mala estrategia y ejecución en el área de comunicación que demostraba esta administración y cómo perjudicaba al gobernador. Y en un momento dado tú me decías, y creo que tengo que aceptar con razón, Carlos, pero la culpa es del gobernador, porque sí, en efecto, no tendrá a la gente de comunicaciones, cometerán 20.000 fallas, no la verán, meten la pata, no aprovechan otras cosas, pero ahí está también el gobernador, que algún grado de inteligencia y de sentido común debe tener para decir, espérate. Pues yo creo que aquí pasa lo mismo, aquí, que tenemos un gobernador inseguro, es inseguro. No comprende las dimensiones y no las puede manejar de lo que está pasando. No sabe cómo manejar a Rivera Chat. Esto está demasiado complejo. No sabe qué hacer. Y da para adelante, y da para atrás, y es inseguro, y tira para adelante. Bueno, si el jefe de la nave está confundido, si no está claro, si un día dice una cosa y de momento cambia, si dice que no juega golf y juega golf, si el problema es que él no juega golf, entonces está con esa bobería, pues entonces no hay manera de nadie ejecutar nada. En otras palabras, el único responsable de todo esto es Ricardo Rosselló, punto. Punto.
Ok.
No, ya, lo siento, pero ya no puedo más, como tú dices.
No, como dicen que yo ya, digo.
Sí, que llega un momento en donde tú tratarás de culpar a otro o dar explicación y el beneficio de la duda, pero llega un momento que usted es el jefe, usted es el que está a cargo, y si en el Senado tienen un desmadre, si en la Cámara tienen un desmadre, si la Junta tiene un desmadre, usted está ahí, ponga la casa en orden, y no la puede poner en orden, Luis.
No, es que cada día
no tiene el orden ni el Partido Nuevo Progresista. Entonces, lo peligroso de esto es que Tomás Rivera Chat le da en la cara cada vez que quiere, pero cada vez que le da en la cara, si es verdad que el gobernador lo empequeñece y lo humilla, destruye al Partido Nuevo Progresista, porque la consecuencia de esto es que no es que el gobernador no se haga viable y se le dificulte su gestión, es que el Partido Nuevo Progresista, con esto que está pasando, deja de convertirse en un instrumento viable, incluso para los objetivos nobles que también tiene como instrumento, ¿verdad?, de lucha política y social y económica en el país. Y esto pasa, y no hay liderato, no ejerce nada. Entonces los alcaldes, que antes eran una fuerza niveladora y de estabilización en el PNP, no existen tampoco. Y andan cada cual velando cómo se defiende. Y tampoco pueden hacer con el gobernador, porque el gobernador, al fin y al cabo, tampoco los defiende. Así que el gobernador se quedó solo. Está solo. Ah, y a la misma vez, tiene a Rivera Chat destruyéndole la mitad del gabinete.
Correcto.
Porque ahora mismo, y puede que haya razón, porque cada cual tiene desde su perspectiva razón, lo que pasa es que en política tú no puedes permitir que esas luchas e intrigas que siempre existen escalen públicamente estos niveles y te socave tu administración y tu partido. Entonces ahora mismo la secretaria de justicia está en entredicho.
Indicted. Está en entredicho, o sea, está, y yo no sé qué está esperando
tú, para independientemente de lo que pase aquí, de si es verdad, si es mentira. Eso le crea una inestabilidad ¿a quién? A Ricardo Rosselló.
Correcto.
¿Y hasta cuándo va a seguir así?
Cógete, volviendo a la voy. O sea, ¿cómo es posible que el secretario de Desarrollo Económico diga hoy, o sea, a X hora, esto tiene... le han hecho enmiendas que le hacen daño. Y entonces a las 3 horas cambie de parecer.
Porque le tiene miedo a Tommy, chico.
No, pues chico, ¿eh? Pero tú sabes que renuncia.
¡Ay, Tommy me va a dar! Eso es. Me da, Tommy.
Eso es.
Eso es. Y viene entonces.
Qué bueno que no es Facebook Live, boy.
Chico. Qué pusilánime. Mira, que yo no caigo.
Tranquilo, tranquilo, que la próxima te le meten un beep. La próxima te le meten un beep. Mira, vamos a hablar de juegos de azar. Vamos a hablar de algo que...
¡Que nos una!
¡Que nos una! Mira, del tema de los juegos de azar, que obviamente lo empezamos ahora y lo terminaremos después de la pausa, pero quiero empezar diciéndote que lo más que me llama la atención es una admisión que hace la distinguida secretaria de Hacienda, que es distinguida, o sea, no lo estoy diciendo irónicamente, creo que es una gran funcionaria. Y en primera hora se recoge cómo el artículo es de Nidia Bauza, la página es la 6. Están hablando de que se levanta una preocupación con la vaina de la adicción a juego. Y se dice que hay una ley que obliga que los que están involucrados en el tema este de juegos, a saber, la lotería tradicional, la lotería electrónica, el hipódromo, los turismo, la compañía de turismo, aportan a un fondo para combatir, ¿verdad?, para ayudar a la gente que tiene problemas con el tema del juego. Pues surge que no han aportado nada, que esa ley... Y,
bueno, pero es la lotería tradicional.
Voy, no he dicho todavía. No, todas aportan. Aportan ley, la tradicional, la electrónica, los caballos y la todo lo que tenga que ver con...
O juego.
Y es lógico, o sea, usted está promoviendo el juego, pues hagamos unos chavitos de ahí para asegurarnos que lo que puede ocasionar de daño social, pues se atienda. Pues nadie ha pagado eso, la compañía de turismo parece que se dio cuenta y salió corriendo la semana pasada y pagó. Los otros no han pagado, aparentemente, pero no me llama la atención eso, Carlos, me llama la atención la declaración de la secretaria de Hacienda, que es la supervisora de este tema, ¿no? Que dice, y cito,
Mientras, la secretaria del Departamento de Hacienda, Teresita Fuentes, expresó en una ponencia escrita que los resultados operacionales de la lotería tradicional reflejaban y continúan reflejando pérdidas, por lo que dichas aportaciones fueron interrumpidas. O sea, ella justifica, tremenda justificación, ella justifica que yo no puedo pagar esa aportación porque yo estoy perdiendo chavo en ese negocio. Bueno, pero vamos por partes. Primero, ¿cómo es que tú pierdes chavo en una lotería? O sea, hay que ser bien olímpico. Es un monopolio del Estado, lo han combatido en los tribunales cuando ha venido gente con algún tipo de juego, ¿te acuerdas con Boys and Girls Club? Creo que hubo una controversia sobre unos tiquecitos que vendían, qué sé yo. O sea, ¿cómo es que el Estado, y no es Teresita porque ya llegó ahí hace, qué sé yo, un mes, ¿cómo es que el Estado sostiene una actividad que pierde dinero en un momento como este? Lo admite, pierde dinero y, para los que compren la justificación, se justifica que no pagan lo que tienen que pagar, no pagan lo que dispone una ley. O sea, la ley dispone que tú tienes que pagar. Y la ley no dice a menos que estés en ganancia o cuando estés en ganancia. La ley dice que hay que aportar, es una obligación. No cumplen con su obligación, pierden dinero. ¿Y por qué estamos haciendo esa actividad?
Pero Luis, ¿por qué te sorprende? Nosotros quebramos un monopolio en energía eléctrica. Roberto Octavio quebró la Iglesia Católica en Puerto Rico y ahora la lotería, que es un instrumento mundial para generar ingresos, nosotros generamos pérdidas. Pues somos unos campeones. Somos
campeones.
Hemos reescrito la historia.
Somos campeones.
De verdad que sí.
O sea, ¿y cómo entonces
pues
es posible
que, esto es una cosa?
Que si eso es así? O sea, la pregunta que yo haría para los defensores de la lotería tradicional.
Las otras loterías cuadran y salvan eso, pero si la, como tú dices, pero si la tradicional no está cumpliendo su función, hay que cerrarla. O sea, pero yo supongo que la mantienen por algo folclórico y porque hay uno, pensarán que hay un costo político de una gente que todavía vende su billetito y no, que pues no se, pues, yo supongo, pero eso, lo que pero tú estás planteando es un análisis más profundo de que esto no está cumpliendo su propósito.
No, y otra cosa, ¿cómo afecta? Si yo tengo esa actividad en pérdida, la aprobación de las traganíqueles, ¿abona a que esa pérdida aumente o se disminuya?
Nadie sabe, Luis.
Lo lógico es pensar que mientras
aquí
más
no
oferta...
Aquí no aplica la lógica.
Aquí no aplica la lógica.
¿Tú estás hablando de lógica? ¿Tú no te das cuenta que no hay lógica en nada?
Ay, Virgen. Mira, dale un café.
Yo no sé si es que a mí el andar tanto contigo, el cinismo me lo has transmitido.
Yo creo que sí. Yo creo que sí.
Pero ¿cómo es posible?
El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com. Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita boostmobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile. Don Julio y Euphoria se unen para celebrar los Latin American Music Awards este 25 de abril. Prepárate para una noche inolvidable con tus artistas favoritos, donde celebraremos el talento latino y el amor a la música. Presentado por Don Julio, el tequila de lujo original, hecho con la misma pasión que recorre las raíces de todo México. Porque si no es por amor, ¿para qué? Consume responsablemente. Don Julio Tequila, 40% de alcohol por volumen, 2020, importado por Diageo Americas, New York, New York.